S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
I superat l'equador del nostre programa d'avui, d'aquest dimarts, hem de tornar a saludar amb tots nosaltres el nostre advocat particular, que li hem donat unes llargues i merescudes vacances, és Fernando Ambrós. Benvingut, Fernando, de nou. Quina alegria tindre't per aquí.
Bon dia. Sí que han estat llargues aquestes
vacances. Llargues, llargues. Sí, sí, entre que vens un cop al mes i que va ser l'últim en vindre els Nadals, déu-n'hi-do. Bé, tornem a les qüestions legals i avui tenim precisament dos qüestions legals diferents, però dins del mateix àmbit, que hem de comentar pel que fa a la llei del lloguer, no?
A la llei d'arrendament.
D'arrendament. Explica'ns, Fernando.
Bueno, quería hablar de dos cuestiones que son importantes desde las últimas reformas. Y son importantes por lo que puede suponer para el inquilino. Uh-huh. Es decir, para el que está de alquiler en un piso. La primera de ellas es que tradicionalmente la ley de arrendamientos urbanos, ya la antigua, la del 94, etcétera, contemplaba en principio que el arrendatario, es decir, el inquilino, podía resolver el contrato en cualquier momento. Uh-huh. Hablamos siempre de vivienda, ¿eh? Uh-huh. Y mientras que la duración mínima que fijaba la ley, que era de 5 años, actualmente de 3 para los de vivienda habitual, tenía que ser respetada obligatoriamente por el propietario en todo momento. Bien, esta facultad del arrendatario de resolver el contrato se ha ido limitando con los diferentes cambios legislativos y se iba imponiendo una especie de multa por el periodo que dejaba dejaba de transcurrir sin que mantuvieras el arrendamiento. Es decir, tú alquilabas por 10 años, si a los 5 te ibas, pues te ponían una sanción.
Por los 5 años, ¿no?, que te faltaban.
Debías de indemnizar al propietario en función de ese tiempo. Bien, la situación actual, si bien se mantiene en este sentido, hemos de señalar que el plazo inicial para resolver el contrato se ha variado. Es decir, ya no puedes al día siguiente, como aquel que dice, dejar el contrato, sino que has de esperar 6 meses como mínimo. A partir de esos 6 meses podrán reclamarte la indemnización correspondiente a un mes o la parte proporcional por año que falte para cumplir el contrato. Bien, ¿qué supone esto? Pues supone que si tú, por ejemplo, alquilaras un piso y a los 3 meses ves otro mejor,
que te gusta más,
o que te gusta más, o mejor situado, o económicamente más rentable, no podrías hacerlo porque no habrían transcurrido los 6 meses.
O sigui, que abans de 6 mesos no pots marxar, no pots rescindir contracte, de cap manera.
No puedes,
legalment.
D'aquella manera. Sí que entonces surge la obligación de indemnizar. Y en este sentido, aquí la jurisprudencia hasta el momento es reciente, la última redacción, y no ha sido muy unánime. Hay quien entiende que debe de abonarse el equivalente a las rentas de esos 6 meses. Y hay quien, a mi criterio, con más equidad, aplican el mismo criterio que cuando se trata de años que faltan. Es decir, tú no has estado 6 meses, no te puedes ir sin coste alguno, sino que deberás de indemnizar. Y parece que un sector doctrinal entiende que debe ser la parte proporcional a esa mensualidad. En este caso sería aproximadamente medio mes. Pero
Siempre
la ley
hay un pero,
dice,
¿eh?
Tú no puedes resolver unilateralmente el contrato si no han transcurrido 6 meses. Uh-huh. Con lo cual, ambas interpretaciones, mientras no lo matice la jurisprudencia, son válidas. Y en este sentido, pues nos podríamos encontrar, si dejáramos el piso antes de esos 6 meses, o la casa, o la vivienda en general, nos podríamos encontrar con que nos pudieran presentar una demanda que nos exigiera esos 6 meses, o la fórmula más correcta, que sería que como mínimo nos impongan la penalización o la indemnización que en derecho proceda. Mm. Es decir, que su señoría en este caso entienda como más procedente.
Este era un dels articles que volíem comentar sobre la llei d'arrendament. L'altre article feia referència a l'article 13, si no m'equivoco, Fernando, deies?
Sí, si no m'equivoco jo también, sí. Però bueno, vamos a analizar el fondo del article.
Sí, que és lo important.
Porque ahora estaba donde es, es el 13 o el 16, però bueno.
Bueno, perdonarem si s'has
vale.
equivocat.
En principio, antiguamente, si había una subasta de un piso, ya fuera por una hipoteca, ya fuera por unas deudas del propietario, si había un inquilino en el piso o vivienda o inmueble arrendado con un justo título, tenía que mantenérsele mediante el ejercicio de lo que se llamaba una tercería de dominio. Entonces, él decía, oiga, sí, usted es el propietario, pero yo estoy aquí legalmente y usted me tiene que aguantar.
Claro.
Bien. Esto era por un lado. Por otro lado, una de las últimas reformas de la ley de arrendamientos dice que si está inscrito tiene que respetarse el arrendamiento si hay un cambio de titularidad. Pero, si la pérdida de la titularidad del propietario o la pérdida del derecho se produce por una ejecución judicial, ya sea hipotecaria, ya sea de título extrajudicial, nos veríamos obligados a cesar en el arrendamiento. ¿Por qué? Porque la ley ahora establece que una vez se pierde o se destruye el, para que nos entendamos, cesa el derecho sobre la vivienda del arrendador, es decir, de lo que todos entendemos como el propietario, uh-huh. Desaparece el derecho a arrendamiento. Aquí también ha habido una interpretación que la Dirección General de Registros y del Notariado ha resuelto en el sentido de decir que en base a qué derecho se extingue el contrato, o si el derecho debe ser anterior o a cualquier derecho. Evidentemente, el derecho debe ser anterior, el derecho que extingue, digamos, o sea, la acción extintiva tendría que ser anterior al arrendamiento. Ello comporta un problema, y es cuándo es anterior al arrendamiento. Y en este caso, en el caso de que se haya inscrito, ¿qué momento es el que se ha de considerar? Por ejemplo, en una hipoteca, un señor compra un piso, tiene su hipoteca, hace un alquiler y va pagando la hipoteca hasta que deja de pagarla y el banco ejecuta. Entre que constituye la hipoteca y la ejecuta el banco, supongamos que han pasado 2 años con un señor que lo ha alquilado y que está pagando su renta religiosamente, uh-huh. Incluso lo ha inscrito en el registro de la propiedad. Bien, en este caso la duda es, oiga, la ejecución hipotecaria es la que determina la extinción del derecho y, por tanto, sería posterior al arrendamiento, uh-huh. O no. Y en este caso, la Dirección General de Registros y Notariados, uh-huh. es decir, el órgano que aglutina toda la doctrina de los registros y de los registradores, dice que no, que el momento es el momento de la constitución del derecho que va a dar origen a la extinción del derecho al arrendador. Y en este caso, como la inscripción de la hipoteca sería anterior al contrato de arrendamiento, quedaría extinguido, aunque la ejecución hipotecaria sea posterior. La inscripción en el registro del...
Y habría de marchar, por tanto, a esta persona.
Por lo tanto, en el caso de una ejecución judicial, no existirían las terferías de dominio, salvo en el hipotético caso que la hipoteca o el hecho que motiva la ejecución judicial sea posterior al arrendamiento cuando éste esté inscrito en el registro de la propiedad.
Molt bé. Doncs aquests eren els dos assumptes, qüestions legals que volíem comentar, i jo abans de marxar, Fernando, et volia fer una pregunta. L'altre dia als serveis informatius coneixíem aquesta crida que feien des del Col·legi d'Advocades i Advocats de les Terres de l'Ebre, feien una crida que s'utilitzés més el servei de mediació i no se n'estan directament per l'altra via, la judicial. Què en penses tu d'aquesta crida?
A veure, en quant a la mediació...
De la mediació, sí.
És aquello que és una muy buena idea, però con muy mala pràctica.
S'utilitza poc.
S'utilitza poco y tiene relativamente poca presencia, digamos. Es decir, si tú acudes para defender tus derechos a un tribunal y el tribunal te da la razón... O no sé, cuando pones una demanda parece que la gente se lo ve más serio que ir a una mediación en que haya un señor que evidentemente puede ser un profesional del derecho o no, porque pueden haber mediadores en determinados ámbitos que no tienen por qué ser licenciados en derecho, que claro, puede o no puede resolverte la qüestió, o puede o no puede tener en un momento dado la fuerza coercitiva.
Home, que un procés de mediació pot acabar al final dels jutjats, no? Volem dir que no sempre s'acaba resolent.
Puede acabar en el juzgado, si no... Ahora, yo personalmente, la experiencia que tengo en las mediaciones que hizo el Departamento de Generalitat a través de las oficinas de consum,
¿sí?,
y demás, yo la experiencia que tengo es que han dado o muy pocos o nulos resultados. Entre otras cosas, porque lo primero que te exigen es que haya una sumisión a la mediación o al arbitraje. Claro, no todo el mundo
se presta,
somete.
Sí.
Y es. Yo de todas formas aconsejaría, porque es una cosa que se ha puesto también muy de moda a través de los mediadores familiares, en que se cuela alguna cláusula en los convenios matrimoniales en que se dice que para resolver las controversias que surjan del convenio, las partes se someterán a la mediación familiar. Cuidado, no empecemos a atarnos. Si quieren someterse a la mediación familiar, lo lógico es que ellos mismos decidan, oye, tenemos alguna duda, pues en lugar de ir a que lo aclare el juzgado, pues vamos a ver un mediador. Vale. Pero que no te lo impongan en un convenio el letrado, letrada o la persona que rellene el convenio, que no te obligue ya a ir a la mediación. Aparte de que, bueno, yo no estoy de acuerdo con determinadas políticas que hay hoy en día, y es que cada vez que sacamos una normativa nueva, vamos a intentar, por un lado, que tenga que hacerse másters, cursos, etcétera, como ha pasado con la violencia de género, como ha pasado con la ley de menores, como con la mediación, la mediación familiar, mediación mercantil...
O sigui, màsters, estudis màster, especialitzats exacte. En diferents àmbits de la justícia, no?
A veure, si la universitat otorga un títol, entiendo que la universitat debe ser responsable de que esta persona sepa o salga con los conocimientos suficientes, sino para que sirve la universidad. Entonces, pues tampoco me parece lógico que un señor que quiera ser... que quiera ejercer como abogado o quiera ejercer como procurador después de acabar su licenciatura en Derecho, tenga que someterse a un examen en Madrid para poder ejercer como abogado. Si un señor tiene la formación, tiene su formación académica, hombre, parece absurdo este tema. Y además es que en este sentido hemos de recordar que una de las críticas, por ejemplo, que tenía la jurisdicción canónica es que para ejercer en la jurisdicción canónica tenías que hacer una serie de pruebas, una serie de acreditaciones, etcétera, 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 que decían que si los tribunales canónicos eran reconocidos por los tribunales nacionales, ¿por qué tenías que tener unas acreditaciones mayores? Bien, ahí eran dos jurisdicciones distintas, pero en este caso, ¿por qué un señor, por ejemplo, con la ley del menor, para no entrar en polémica matrimonial ni nada, con la ley del menor, ¿por qué un señor puede defender un asesinato masivo? ¿Por qué puede defender un señor que ha acabado la carrera y que está ejerciendo, puede defender un atentado terrorista y en cambio necesite haber hecho un curso de la ley del menor, es decir, de una simple ley, para
defender poder un caso de aquest tipus.
Acudir a un juzgado de menores. Entonces, claro, es como...
Bé, són altres temes que podríem estar llargament parlant, però no tenim temps de més. Fernando Ambrós, un plaer que hagis tornat amb nosaltres a les qüestions legals a la ràdio i ens veiem d'aquí un meset entre les zones radiofòniques. Moltíssimes gràcies.
D'acord, vinga.